Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde ya. Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Amén. Dice así la palabra del Señor: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como pacto, el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Palabra de Dios. Creo que la enseñanza de esta mañana es sumamente importante y habla de tres aspectos fundamentales en la vida de un cristiano. Uno es el conocimiento. Vamos a hablar al respecto de cómo el rechazo al pecado debe darse como producto final del trabajo que Jesucristo, que Dios desde el inicio y luego a través de la confirmación de Jesucristo y el Espíritu Santo ha dado para cada uno de nosotros como meta. La meta es llegar a la eternidad. La meta es llegar al cielo. La meta es llegar a tener la esencia y recobrar esa esencia maravillosa del espíritu que se perdió allá en el huerto del Edén. Ese proceso es un proceso espiritual que lamentablemente está metido en medio de ese proceso, esta carne, hermanos, que no puede ser afín con el espíritu. Hay una incompatibilidad en cuanto a lo que es la parte material del hombre y la parte espiritual del hombre. Hay un divorcio en cuanto a dos naturalezas que están peleando dentro de nosotros como seres humanos. Y el pecado es precisamente la razón de esa división. El ser humano está compuesto de tres elementos fundamentales: espíritu, alma y cuerpo. El pecado entró al cuerpo del hombre y contaminó el alma del hombre, y Dios había dicho: alma que pecare, esa morirá. Desde el momento en que el pecado entra en la vida del hombre, automáticamente queda bloqueada la relación entre lo material y lo espiritual. Dice la palabra que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente, y la de la carne, pues obviamente en la carne. Pero la cabeza nuestra, la mente nuestra, no puede concebir las cosas espirituales porque no tiene la capacidad. El hombre perdió la capacidad para entender la mente de Dios. El hombre creyó que su mente era lo máximo. El hombre es el non plus ultra de la creación. Él no se equivoca, él hace las cosas como él quiere, y eso aparta precisamente la comunión entre Dios y el hombre, entre lo material y lo espiritual. Con esta cabeza no se puede concebir a Dios, porque esta cabeza solo piensa en lo material. Usted piensa en su trabajo, usted piensa en su estudio, tú piensas en tu casa, en tu transporte, piensas en tu superación, y todos los elementos humanos que en un momento dado conforman la vida. Y no podemos dejar de pensar porque la mente nos lleva siempre hacia lo que es lo material. En este sentido, Dios ve al hombre metido, sumido en aquel agujero negro del materialismo, en el cual no puede el hombre pensar de ninguna manera a la forma en que Dios quiere que piense. Lo ve Dios en aquel agujero, como que ve a usted a alguien quizás sumergido en las arenas movedizas, quizás en un pantano, casi desapareciendo. quizás medio muerto, casi sin respirar. Así estaba el hombre. El pecado pesa más en la vida del hombre cada vez, y ese peso de pecado es como que tuviéramos plomo en los pies, y va haciendo que nos hundamos y nos hundamos. Y en la medida en que la desesperación, porque el pecado provoca culpa, provoca en nosotros sentimientos de, qué sé yo, de frustración y tantas cosas que provoca el pecado en la vida nuestra. Cuando el hombre está sumido entonces en esa etapa difícil de su vida, solo queda una alternativa: tiene que venir alguien de afuera y decir, tú tienes que salir de donde está. Dios ve al hombre y lo ve sumido al borde de la muerte eterna. Amén, hermano. De la muerte eterna. No hablemos de esta carne que se va a morir de todos modos. De la muerte eterna. Y Dios quiere salvar a esa alma. Y para salvar a esa alma, le hace entender que debe de salir de ahí. Pero no puede salir de ahí. Y ese es el fenómeno. No puede salir de ahí. El problema en el hombre es intelectual. Recordemos que Satanás entró al intelecto del hombre. Tú puedes ser como Dios. Mira, pensá. Satanás manipuló la mente del hombre, manipuló el intelecto del hombre, y a través de la ciencia del conocimiento del bien y del mal logró cambiar el concepto de lo espiritual y lo enfocó a lo material. El hombre se quedó sin conocimiento, sin entendimiento de las cosas espirituales. ¿Cómo recobrar entonces en el hombre esos valores cuando está en la desesperación, está al borde de la muerte? En este caso, el hombre no tiene ni siquiera conciencia de lo que está sucediendo. El hombre está totalmente ebrio de mundo y no puede entender las cosas espirituales. Vamos entonces a entrar al procedimiento divino para poder establecer la fórmula maravillosa para que el hombre al final deje de pecar. El hombre necesita dejar de pecar. Mientras el pecado esté entre Dios y el hombre, jamás el hombre va a poder prosperar, ni entender, ni apreciar, ni valorar las cosas espirituales. No puede razonar, él está entorpecido. Viene Dios y empieza esta etapa preciosa. Empieza lo que es el conocimiento. El conocimiento. Son tres etapas fundamentales para llegar a la eternidad. La primera es el conocimiento. Segundo, el entendimiento. Y tercero, el rechazo del pecado. Miren, pues, esas tres etapas me interesa que las enfoquemos porque son sumamente importantes. El hombre perdió el conocimiento de Dios, perdió el entendimiento, perdió la razón. Vamos a poner un ejemplo material. Pensemos que usted es un ¿qué? Es un maestro, o quizás ya es un universitario y usted habla pues bien el español y habla bien el inglés. Y de repente un accidente, sufre un trauma de cerebro, y cuando viene a despertar tiene amnesia. Se le olvidó el inglés, se le olvidó el español, y no entiende, y le hablan y no entiende, porque perdió la capacidad de entender, perdió la capacidad de asimilar. Aquel hombre, yo conocía a una persona que tuvo un accidente y no conocía ni a su esposa, tenía amnesia casi total. Estaba la esposa, ¿y usted quién es? Y se acercaban sus hijos, ¿y estos niños quiénes son? Y eran sus hijos los que estaban allí. El hombre, cuando tuvo ese shock por el pecado, shock es un estado de choque, sufrió un accidente el cerebro del hombre. Entonces el hombre dejó de tener el conocimiento, perdió el conocimiento. ¿Qué pasa entonces estas personas que sufren amnesia, para poder incorporarlos a la sociedad, existen escuelas especiales y les empiezan a enseñar a leer otra vez? Quizás tengan 20, 30 años Pero de nada les sirve tener 20, 30 años, quizás ya tienen un título atrás, pero no saben leer ni escribir, y hay que enseñarles. Amén. El hombre está entonces sin el conocimiento de Dios, y lo que hay que hacer es enseñar cuál es la voluntad de Dios. Y empieza Dios a enseñarle al hombre otra vez a deletrear cómo se dice mamá, cómo se dice papá, qué es lo que Dios hizo. Y empieza Dios a formar. Miren, el plan de Dios es maravilloso desde el principio. Empieza a crear Dios una escuela para Adán, una escuela para la humanidad. Y en esa escuela para la humanidad, tal vez los que son maestros me entiendan, qué difícil es a que un niño aprenda a leer, ¿verdad? ¿Sí o no? Y le tiene que repetir, no hombre, la M con la A, diga, yo veo a las maestras allá en el colegio, diga, y yo, oh, no, diga, y el niño no entiende, ¿es cierto o no? Y de repente, ma, wow, dice usted, ya dijo ma, ahora diga otra vez ma, y dirá mamá. Cuando Dios toma al pueblo de Israel, porque Dios tomó de todos los pueblos y escogió un pueblo que se llama Israel, y le empezó a enseñar otra vez lo que el hombre había oído en el huerto del Edén. Dios le había dicho a Adán que el día que se apartara de él, que el día que se apartara del árbol de la vida, ese día iba a morir. Dios se lo había dicho, ese era el conocimiento de Adán, pero se le olvidó. Adquirió el conocimiento del mundo a través de la ciencia del bien y del mal, empezó a tener sus propios razonamientos, y este hombre pierde el concepto de la verdad, pierde el concepto de la ética, pierde el concepto de todo lo que significaba Dios, de todo lo que significaba el gran poder de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios. Dios se jala a un pueblo y dice, bueno, voy a poner una escuela acá. Como que usted llegara a un lugar, pensemos, después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, allá en Hong Kong hubo una escuelas para aquellos que salieron tontos después de la bomba, hermano. Y aquellos que no sabían ya nada, les pusieron escuelas para volver a estudiar, para volver a leer, para volver a escribir. Estaban traumados por la explosión de la bomba, estaban traumados por la radiación que estaba viniendo, había un entorpecimiento, había confusión. Entonces había que crear escuelas para que esa escuela empezaran a recibir un nuevo conocimiento. Cuando Dios entonces, a través de la misericordia, ve la debilidad y la incapacidad del hombre, los jala a su escuela y pone una escuela piloto. Y esa escuela estaba ¿en dónde, hermanos? ¿Ah? En Israel, hermano. Escogió un pueblo. Se jala al pueblo de Israel y este es mi pueblo, y yo voy a enseñarle a mi pueblo, yo les voy a entregar de nuevo el conocimiento a mi pueblo. Y Dios decide entregar de nuevo el conocimiento de su bendita palabra, de su voluntad, a un pueblo que se llama Israel. Entonces la etapa inicial mediante la cual despega de nuevo la restauración del hombre para que dejara del pecado se llama adquisición de conocimiento. Cuando Dios decide poner un conocimiento en el pueblo de Israel, lo que estaba poniendo, Dios no le enseñó biología, ni química, ni le enseñó física, ni nada de eso, hermanos. Dios lo que le enseñó es su poder, su gloria, su manifestación a través de un conocimiento. ¿Y cómo lo hace Dios, hermanos? Establece leyes. Amén, hermano. Cuando nosotros recibimos las leyes de parte de Dios, que están precisamente definidas en este bendito libro que se llaman las Escrituras, ahí Dios concentra. Recordemos que en el Pentateuco y principalmente en el libro de Éxodo, Moisés recibe precisamente la revelación de los 10 mandamientos. Alrededor de los 10 mandamientos se dan todas las leyes que Dios establece para que su pueblo viva en paz, para que su pueblo entienda la voluntad de Dios, para que el pueblo de Dios se goce en el Señor, para que a través del conocimiento el pueblo de Dios pueda aceptar a Dios y pueda entender que no hay poder fuera de Dios, que no hay inteligencia fuera de Dios, que no hay sabiduría más grande que la única que se adquiere a través del conocimiento de Dios. El pueblo de Dios entonces empezó a tener un conocimiento, y ese conocimiento hizo que el pueblo de Israel supiera mucho de Dios, pero aquí, mire, hermano, aquí en la cabeza. Eso es lo que sucede muchas veces en muchas de las religiones que montan verdaderas escuelas filosóficas, escuelas quizás doctrinales, escuelas quizás de algún tipo de teología, que hace que la gente adquiera un conocimiento, pero el conocimiento es solo conocimiento. ¿Me explico, hermano? Conocimiento es, miren, señores, para poder tener una planta así, yo necesito, ¿qué tengo que hacer? Tener una maceta, tener tierra, necesito tener brosa, necesito colocarla en un lugar determinado, necesito que esa planta reciba un poquito de luz, necesito abonarla, necesito ponerle agua. ¿Eso qué es? Conocimiento. Amén, hermano. Esas son las leyes. Las leyes nos dicen qué hay que hacer. Dios, a través de sus leyes que estableció a través de Moisés, lo que establece es decirle al hombre qué es lo que corresponde hacer. Pero hasta ahí quedó. El pueblo de Israel se empezó a envanecer de que sabía cómo hacer lo de la planta, ¿no? ¡Ja! Yo cómo sé hacer lo de esa planta. Yo sé que se le echa tierra, yo sé, pero nunca lo ha hecho. Y del dicho al hecho, ¿qué, hermanos? Hay mucho trecho. La gente con conocimiento empieza a embotar su cerebro, empieza a hacerse grande para él, y su intelecto toma el control de su vida misma y cree que el conocimiento de las letras lo hace espiritual. Hermanos, estas plantas aquí, ¿saben por qué están vivas aquí? Porque hay un hombre que está aquí, nuestro hermano Feliciano. Y fíjense que él tiene conocimiento, pero él las cuida, él las saca al sol, él las planta, él las abona. ¿O no es así, Félix? ¿Y cuál es el resultado? ¿Ah? Plantas preciosas. ¿Me explico, hermano? Si él solo dijera, ah, yo sé cómo se hace, hermano, aquí no estarían plantas de esas, aquí tendríamos plásticas, aquí tendríamos otra cosa, pero no estas plantas preciosas que mediante un conocimiento y una praxis del conocimiento me lleva a un resultado. Dios viene entonces, pone su ley en el pueblo de Israel, y ahí está esa ley maravillosa, perfecta, porque la ley no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por todas las edades, y el cielo y la tierra pasarán, mas mis leyes no pasarán. Dios no vino, Jesucristo no vino a quitar la ley, sino vino a cumplirla. Amén. La ley sigue siendo igual. La ley de Jehová es perfecta, que cambia el alma, que hace al hombre soberbio sencillo. La ley de Jehová hace al soberbio, lo hace humilde. La ley de Jehová hace cosas maravillosas. Pero si es solo el conocimiento, hermanos, entonces embota, hace daño. ¿Me explico, hermano? ¿Qué pasa? Yo le puedo decir a usted, mire, hermano, será buena la carne, si, hermano, lleva proteínas, si es la leche, está bueno. Pero cómase 10 libras de carne diarias, hermanos, ¿y qué va a pasar? Se va a enfermar del hígado, hermano. La carne sigue siendo buena, pero si la come mal, le va a hacer daño. Va a tener toxinas y le va a dar un montón de problemas, porque esa carne está siendo mal administrada. Cuando nosotros tenemos un conocimiento sin una administración divina, entonces yo me vuelvo un universitario con un conocimiento que me hace grande delante de los demás. Y por eso, para ser pastor se necesita ser licenciado en teología. No, señor. Se necesita conocer a Jesucristo. Se necesita comprender la humildad de Jesucristo, la sencillez de Jesucristo, las obras de Jesucristo, los sentimientos de Jesucristo. Tener que meterme en la vida de Jesucristo para ver cómo actuó Jesucristo. No se adquiere eso en una universidad, no se adquiere uno en una escuela teológica. Eso se adquiere, hermanos, en las pruebas que Dios pone en nuestra vida. Por eso las pruebas para la iglesia son indispensables, porque hace que uno entre en el sentimiento de Jesucristo. Es fácil hablar. Hay muchos hermanos que dicen: mi hermano, aquí para la gloria de Dios, yo no tomo medicina. Ah, no le ha dado un apéndice, ni le ha dado una gastritis, no le ha reventado una úlcera. Te voy a creer el día que te reviente la úlcera y que digas: para la gloria de Dios, aquí me estoy soportando. Hermano, la praxis de la fe es a través de la prueba. Cuando lleva la prueba y Dios me da la capacidad para vencer, yo sé que soy incapaz y que lo que hago, lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es mi poder. Acá entonces el pueblo de Israel está trabajando en base a una ley, y vivió la ley. Y la ley, nosotros somos los papás aquí de todo. Habían samaritanos, y como les decían, perros. Hermano, usted es un judío. Usted no se ha tenido la oportunidad de compartir o platicar con un judío. Hable de Cristo a un judío, hermano, si lo trata de perro. Para él, usted es una persona ignorante que no conoce las bases del etcétera, y usted no es capaz de poder entender, porque ellos son el pueblo de Dios. Dios se molestó y por eso quitó la pared divisoria entre el pueblo de Dios y amplió su gracia y su misericordia. Y por eso tú estás aquí. Amén, hermano. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, no conocedores, sino hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Acá dice entonces, aquí en el libro de Jeremías, este libro a mí me fascina. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué quiere decir esto? Ya eso de que para ustedes era nada más el evangelio se va a terminar. Vienen tiempos que son estos, en los cuales Dios ha hecho un nuevo pacto con ellos, y a través del cual nosotros alcanzamos la misericordia, en los que Dios hará cosas diferentes. Dice: no como el pacto que hice con tus padres en el día que tomé su mano y sacaron de la tierra de Egipto. Y lo que sucedió es que ahí les entregó la ley, precisamente ahí en el desierto fue cuando recibió la unción Moisés, cuando recibió las tablas de la ley, y se establecen los principios para el pueblo de Israel. Ahora ya no es así, dice, al pueblo de Israel físicamente, y al pueblo de Israel que ahora somos nosotros, para la gloria de Dios, por una adquisición y decisión bendita de Dios. Viene y entonces se establece un nuevo pacto. Yo haré un nuevo pacto, dice, no, dice, en la mano de, dice, no como el que hice con sus padres en el día que lo saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién falló? ¿Israel o Dios? Israel, hermano. Dios nunca ha fallado, dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. El pueblo de Israel falló. Ellos invalidaron el pacto. ¿Un pacto qué es? Un pacto es un negocio entre dos. Ese es un pacto. Hermano, hagamos ese negocio. Usted hace esto, yo le doy lo otro. Ese es el pacto. Dios cumplió su pacto, y yo, el pueblo de Israel, no cumplió su pacto. Entonces Dios se queda y dice: ah, bueno, como no cumplieron, queda deshecho el negocio. Ahora yo voy a establecer un nuevo pacto. Y ese pacto es un pacto que yo lo voy a definir. Por eso la salvación viene de Jehová, dice la palabra. Somos engendrados no de voluntad de hombre, no de voluntad de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Hay una decisión de parte de Dios, la cual es que tú y yo entremos en el nuevo pacto que Dios ha establecido. Ya no el pacto de la circuncisión. Hay quienes, hermanos, están en la ley todavía y se circuncidan y se vuelven judíos, hermano. Hermanos, si no se necesita circuncidarse, Cristo pagó todo pecado. Estamos en un nuevo pacto, hermanos, y somos salvos por la gracia de Jesucristo, por la misericordia de Dios, por la benevolencia de su gracia y su poder, que a través de la sangre de Jesucristo perdonó mis pecados en la cruz del Calvario. No hay más, hermano. No es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces yo haré ese nuevo pacto, no como el que hice en Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un como marido para ellos, dice Jehová. Como quien dice, yo no fallé, hice, cumplí mis responsabilidades como esposo, pero tú fallaste. Cuando el pueblo de Israel falló, le dio la opción, bendito sea mi Padre, porque si no fuera porque ellos fallan, yo tampoco estaría acá esta mañana. Ellos fallaron, fallaron al pacto, y Dios establece un nuevo pacto, y en ese pacto estabas incluido tú. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, pero este pacto, dice, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, daré mi ley en donde. Ah, hermano, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. ¿En dónde había dado Dios la ley al pueblo de Israel? Según el primer pacto, ¿dónde la dio? En tablas de piedra. Amén, hermano. Y la gente iba a aprender intelectualmente. Y ahí quiero que empecemos entonces el entendimiento de estas cosas. Cuando nosotros hablamos entonces de conocimiento, el conocimiento va a estar dividido en tres etapas muy importantes. El conocimiento, que es en cuanto a la letra y las circunstancias. El pueblo de Israel tenía la ley y era lo único que le quedaba. ¿Por qué? ¿Y por qué era lo único que le quedaba? Porque cuando fallaba, ¿qué pasaba? ¿Ah? ¿Qué pasaba? Se abría la tierra y se los tragaba, hermano. Caía fuego el cielo. Llegaba una peste. Llegaba algo y los destruía. Porque la ley en sí misma lleva castigo, dice la palabra de Dios. Entonces la gente que está viviendo bajo el conocimiento por la ley no peca, no porque no quiera pecar. No peca porque le va a caer. No sé si me explico, hermano. Cuando uno vive bajo la ley, hermanos, uno no quiere fallar porque, ahí están los diáconos que me miran, hermano. Ahí está el pastor que me va a regañar. Ahí está el hombre que me va a corregir. Cuidadito con los pastores esos. Entonces yo me vuelvo hipócrita porque yo empiezo a actuar a las espaldas y estoy tratando de engañar a Dios y me engaño yo mismo. Cuando el hombre vivió entonces en esa etapa de ley, Dios viene y establece y dice, bueno, la ley solo va a servir para que ustedes sepan, que es el conocimiento de la voluntad de Dios, nada más. Pero la ley no cambia a nadie, hermano. No cambia a nadie. Es igual que los alcohólicos anónimos. Se tiene que meter una ley, hoy no bebo, hoy no bebo, hoy no bebo. El día que no lo diga, plum, ahí cayó, hermano, borracho. Porque él se puso una ley intelectual. No voy a beber porque voy a dejar sin gasto a mi mujer. No voy a beber porque, qué sé yo, pero son leyes. Pero ganas tengo de chupar. No sé si me explico. La gana no se quita porque la ley no tiene efecto sobre los deseos de la carne. Amén, hermano. Solo establece un conocimiento. Amén. El pueblo de Israel entonces tenía una parte de la salvación, una parte del plan de Dios. Era necesario primero entrar por el conocimiento. Tu hijo se portó mal, entonces le decís, venga, mi hijo, siéntese ahí, le voy a explicar. Siéntese ahí, mire, usted hizo esto y esto no está bien porque... Hey, mamá, sí, mamá, sí, mamá, dice el patojo. Es un conocimiento. La escuela que les explicaba, que pusieron en Hiroshima, Nagasaki, para que la gente empezara a aprender a leer otra vez. Eso se llama conocimiento. Pero el conocimiento no te sirve absolutamente de nada si no damos el siguiente paso. La ley no cambió a Israel. Los israelitas siguieron siendo igual de soberbios, igual de malcriados, igual de despectivos, igual de abusivos con Dios. Invalidaron la ley de Dios, la tiraron por sus espaldas, porque la ley no cambia a nadie. Y ahí estaban, recibieron la ley, recibieron el conocimiento, pero necesitamos entrar a la segunda etapa, que es indispensable para nuestra vida espiritual. Acá en Lamentaciones 3:39 hay un pasaje muy precioso. Lamentaciones, aquí hay un pasaje muy precioso donde dice, Lamentaciones capítulo 3 versículo 39, amén. Miren, aquí habla de los hombres que de alguna manera cometen errores. Lamentaciones 3, y aquí habla de los hombres que tuercen el concepto de Dios y que por torcerlo y por pecar reciben un castigo. Y dice, versículo 35, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Cuando te está cayendo cuero, cuando te está dando castigo, decís, ¡ay, ya no me dé más! ¡Es que me dolió! No, hombre, el Señor nos hace un llamado diferente. El conocimiento de la ley solo me hace tenerle miedo a la ley y miedo al castigo. Pero acá viene una conciencia muy preciosa en el cual habla el libro de Lamentaciones. Y dice, versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Como quien dice, ahí están llorando cuando les está cayendo. Sí, es que me dolió mucho. No, hombre, que no te duela, que el cinchazo. Que te duela el haberle fallado a Dios. Amén, hermano. Es que cuando Dios agarra el látigo, hermano, no es solo porque le dio la gana agarrarlo, es porque ya colmamos quizá la paciencia de Dios. Y ay, me duele mucho, ya no. Cada vez que uno va a corregir un hijo, un nieto, hermano, ya no, papayito, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Y bueno, y ahí está. A mí no me interesa eso, me interesa que tú cambies, hijo. No te lamentes porque te estoy castigando. Más bien, lamentate porque has fallado. Y eso es lo que Dios quiere, un cambio de mente. Pero eso no se adquiere solo con el conocimiento. En esa etapa del conocimiento, el hombre puede tener mucha Biblia, puede tener mucha teología, puede tener muchos planteamientos, de alguna manera, basados en las Escrituras, pero topa. Porque conoce, pero no entiende. Amén, hermano. Conoce, pero no entiende. Amén. Entonces, en el proceso de restauración, Dios establece en primer lugar una culpa en el hombre, una necesidad en el hombre, una conciencia tiene Dios de que el hombre no puede salir adelante, crea un plan en el cual en primer lugar lo mete a la escuela, a su escuela. Mi hijo, aquí va a empezar usted a leer y a escribir otra vez. Pero si tengo 40 años, sí, pero no sabes leer. Aquí queremos venir a la iglesia, muchos hermanos, creyendo. Yo cuando vine aquí a la iglesia, hermano, yo había estudiado unos cursos de para pastor, hermanos, y un montón de cosas ahí. Manuel, no es nada que ver, hermano. Aquí, hermanos, había que venir a lavar inodoros, había que agarrar el trapeador, había que meterse al taller de herrería, había que convivir con los hermanos, había que amar a los hermanos, había que comer con los hermanos, había que gozar con los hermanos y había que sufrir con los hermanos. Hermanos, y saber teoría, mano, eso solo agarra un libro y ahí está, hermano. La praxis del evangelio se da en esta comunidad de gentes imperfectas, pero que tenemos una misma meta. Amén, hermano. Entonces, la idea de Dios es, pone a su pueblo, le da un conocimiento, pero no ha llegado el entendimiento. El pueblo de Israel sabe mucho. Ah, usted se pone a taco con un judío, lo deja pache, hermano. Usted se queda enano. Y le empieza ya a hablar, hermano, de las de los grandes misterios ahí de, del pueblo de Israel, y usted se queda con la boca abierta y hasta le dan ganas de lavarse Dios de las manos, hermano. Cuando Jesús dijo eso, nada que ver. Aquellos pueden lavarse la mano 10 veces, pero no entienden. Conocen, pero no entienden. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, que es conocimiento y que es entendimiento. Acá en la palabra hay un pasaje muy precioso, precisamente en el libro de Oseas. Vamos a leer el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Amén. Mi pueblo, ¿qué dice? Fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Miren qué pasa aquí. Hermanos, muchos de nosotros venimos acá y recibimos el conocimiento y lo tiramos a la basura. Y por eso podemos caer hasta en doctrinas erróneas, porque desechamos el conocimiento. Ay, ¿y qué me puede enseñar ese hermano a mí? Si yo he estudiado la Biblia, hermano. Si yo me sé las raíces griegas, las raíces latinas, hermano. Y mire, yo me las he leído unas 10 versiones de la Biblia, hermanos. Yo puedo leer el hebreo ahí de atrás para adelante y de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, ¿qué me pueden enseñar esos pastorcitos de ahí? Desprecian el conocimiento de Dios. Admiran la letra y rechazan el conocimiento de Dios. El pueblo de Israel no pudo entender que esas leyes habían sido dadas por Dios. Porque si hubiera creído que las hubiera dado por Dios, la hubieran obedecido. Echaron a las espaldas porque ellos eran su propio Dios. Sembraban para él su propio intelecto. Les engañó y les mintió y les dijo: tú puedes ser como Dios. Recordate lo que Satanás te dijo ahí al principio: tú puedes ser como Dios. Así que piensa y eres. Así dicen los filósofos, hermano. Piensa, luego existe, dice un filósofo por ahí. Si puedes, te volvés loco. Piensa, sigue pensando y te vas a volver loco, chiflado, hermano. Porque la gente que filosofa demasiado se vuelve loca. Porque se enreda en razonamientos únicamente. Acá viene entonces, la palabra le dice: mi pueblo le faltó conocimiento, lo tiró a la basura, y yo he tomado una determinación, dice el Señor. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ah, hermanos, aquí pagó no solo ellos, sino que los que venían adelante. Conforme a su grandeza, si pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. El pecado de mi pueblo comen en su maldad, levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Hermanos, todo el pueblo de Israel ahí se fue parejo, sacerdotes ahí se fue parejo todo, porque desecharon el conocimiento de Dios. Y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán; fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora entonces la gente se llena de religión y cree que con venir a una capilla, venir a una iglesia, venir a una comunidad religiosa, como quien dice, hermanos, aquí a la cosa se arregló. No, hombre, si en las iglesias lo que le dan es vino, mosto, para que usted sienta que adquirió un conocimiento, una salvación, en cuanto solo el conocimiento quizás teórico del evangelio, pero sin una práctica del evangelio, y automáticamente la gente está ebria dentro de las mismas congregaciones religiosas y no hay quien hable la verdad. Y por eso el profeta Oseas anuncia esto: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Estamos viviendo actualmente tiempos en los cuales se está adorando lo que no se debe adorar. Se idolatra a los templos, se idolatra a los hombres, se idolatra a los pastores, se idolatra a los líderes, se idolatra a cualquier cosa, se idolatra a la música, se idolatra a cualquier cosa. Y tiramos a la basura el conocimiento de Dios. Cuando Dios ve estas cosas, se da cuenta que el pueblo de Israel prácticamente no puede salir adelante, pero es parte del plan de Dios. Ese fue capítulo número 1. ¿Cuál fue el capítulo número 1? La misericordia hacia el hombre. Amén. Capítulo número 2, el hombre no entendió y no entiende, está amnésico. Capítulo número 3, el hombre entra a una escuela que se llama adquisición de conocimiento. Ahora vamos a tener que entrar a otro capítulo, que es el entendimiento. Amén, hermano. El entendimiento viene, hermanos, por una revelación del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Y es cuando se predica la verdadera palabra de Dios, y cuando tú empiezas a recibir este mensaje que viene de Jesucristo, hay alguna voz dentro de ti que te dice: así es. ¿Cuántos de ustedes, cuando oyen un mensaje profundo de la palabra de Dios, dicen: así es? ¿Cuántos dicen así, hermano? ¿Y quién les dijo que así era? ¿Ah? ¿Quién les dijo? Amén. ¿Quién se lo reveló? Hermanos, el entendimiento de la bendita palabra de Dios es revelada a tu vida por inspiración divina, porque el Espíritu Santo te confirma. Dice que el Espíritu Santo nos confirma todas las verdades. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén, hermano. Cuando tú entonces afirmas en tu corazón una doctrina, una enseñanza, tu doctrina, tú decís: eso que está diciendo la hermana, así es. Dale gloria a Dios, porque eso no te lo revelo yo, yo solo doy el conocimiento, pero el Espíritu Santo intercede con nosotros y es capaz de revelarnos todas las cosas. Cuando tú recibes el entendimiento, ya no solo el conocimiento, entonces tú empiezas a pensar: sí, verdad, ahora entiendo que no es solo cosa, como dicen las ahí en el mundo, de soplar y hacer botellas. No, hay que entrar a un procedimiento. Amén. ¿Quieres tener una planta como esta? ¿A cuánto les gustaría tener en su sala una planta como esta? A mí me gustan las plantas, por eso digo, hablo de plantas, hermano. ¿Cuánto les gustaría esta planta natural, o prefieres una de plástico? ¿Ah? Más bonita la de plástico, que no se riega, hermano, me dice. Yo quiero tener esa planta y entiendo que hay que regarla, que hay que hacerla, pero tengo que entender que tengo que hacerlo. Ese es un entendimiento. Se acercaron dos hombres de los principales, de los sacerdotes, y le dice: Señor, dinos cuáles son los principales mandamientos, los que valen de verdad. Y el Señor, estos ya vienen otra vez, dijo: pues amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y el Señor le dijo: bien, bien, excelente. Y también, Señor, fíjate que también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bravo, le dijo, ganaste el examen teórico, ganaste el examen de conocimiento. Lo único es que tienes que ir a amar. Hazlo, le dijo, ¿y qué? Y vivirás. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces Jesús no solo presentó un conocimiento, sino que la estrategia de Jesús: primero hacía y después hablaba. El diablo primero habla y después no hace. Jesús venía, hacía y luego explicaba. Amaba y luego decía: este es el amor. Los fariseos sabían que amar al prójimo como a sí mismo era algo importantísimo. Tenían el conocimiento, pero se aprovechaban de las viudas y los huérfanos. Le robaban sus propiedades a las viudas, hermanos. En lugar de beneficiarlas, las lastimaban. Estaban, hermanos, del lado de los cobradores de impuestos. El pueblo entonces de Israel tenía conocimiento, pero no llegó a tener entendimiento. Cuando uno tiene conocimiento sin entendimiento, esa es la principal arma mortal. Y a eso se le llama religión, hermano. Religión es la aceptación de reglas, normas, leyes dentro de la vida, un contexto de hombres que les imponen una doctrina y le dicen: así es. Y usted sí dice: así es. No, hermano, escudriña las escrituras, os parece que en ellas encontrarás palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Anda a la Biblia, investiga, y vas a ver que lo que estamos diciendo es verdad. O si no te parece verdad, busca tu camino y ahí estamos, sigue adelante. Aquí estamos los que queremos entender la voluntad de Dios. Yo quiero entender la voluntad de Dios. No solo conocer la voluntad de Dios. Yo quiero entender la voluntad de Dios. Y luego que ya la entiendo, me dan unas ganas de sacar esa maceta y agarrar otra maceta y empezar a sembrar una nueva planta. Eso se llama, es la quinta etapa. ¿Cuál es la primera etapa entonces? Cuando Dios viene y entiende que el hombre está acabado, no puede salir solo. Etapa número dos, viene Dios y tiene misericordia del hombre. Número tres, decide ponerlo de nuevo a la escuela. Tiene amnesia, se le olvidó las cosas de Dios, no puede encenderlas, está topado. Lo mete a su escuelita y le empieza a enseñar a leer y escribir otra vez. Llegar al pueblo de Israel y lo mete ahí. Esa es la etapa 3. El pueblo adquiere conocimiento, pero no lo afirmó. Y ve, se lo echó a las espaldas. Viene Dios y dice, no, aquí tiene que seguir la etapa número, ¿qué? ¿Qué etapa? Del entendimiento. La etapa 4 del entendimiento. Tú empiezas a entender. Y empiezas a recibir la revelación de la palabra. Y decís, así es, así es, así es y así es. Lo siento. Y empiezas a escudriñar y descubres que así es. Para la gloria de Dios. No es emoción. No son emociones. No son sentimentalismos. No es pasión, es convicción. Cuando llega el entendimiento, llega la convicción. Amén, hermano. El entendimiento nos lleva a la convicción. ¿Y qué es convicción? Estar convencidos. Y el que está convencido, hermano, ese no duda. Y se le acerca a alguien, mire usted que yo tengo aquí, déjeme, aquí estoy feliz de la vida, hermano. Mire que fíjese que yo le tengo aquí algo, mire que el reino de los cielos, ya no, Señor, yo ya recibí la revelación y estoy feliz y estoy seguro y quiero seguir adelante. Dios me ha abierto, me ha dado conocimiento, me ha dado un entendimiento y ahora voy a la tierra celestial. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto no es fanatismo. El evangelio no debe ser un fanatismo, es entendimiento. Y el entendimiento es parte de la sabiduría, es parte de la inteligencia. Ahora viene Dios y nos mete a este proceso de entendimiento. Y ahí vienen las pruebas preciosas que Dios pone en nuestra vida. Vamos allá al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 29. Dios va haciendo un trabajo de amor en nuestra vida. Un trabajo precioso de entendimiento. Proverbios 29. Y viene Dios y nos da principios acá. No hablemos de ley, estamos hablando de corrección, no de castigo. De corrección. Corregir es hacernos ver muchas de las cosas, las cuales ya el conocimiento ya no es suficiente, sino que tiene que entrar un proceso maravilloso. Dice acá, corrige a tu hijo y te dará descanso. Hermano, corregir al hijo no es darle de leño en la espalda, hombre. Hombre, a leñazos te voy a agarrar, pato, ojo ingrato, para que entendas. No, hermano, si el leñazo es el último recurso que Dios va a usar, primero hay que dar conocimiento, hay que tener paciencia, hay que trabajar en la vida de alguien para tomar un leño en la mano, hermanos, que sea el último recurso y no con ira, sino con mucha misericordia, con un propósito. Corrige a tu niño y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la profecía? Lo que estoy haciendo esta mañana, hablando de parte de Dios. No es Edwin Arévalo el que está hablando, es Dios el que te está hablando. Eso es profecía. Y si nosotros no le decimos al pueblo la verdad, si nosotros no le decimos al pueblo lo que no conviene, si no anunciamos el conocimiento, el pueblo se desenfrena. Porque el pueblo debe tener conocimiento. Por eso la profecía es indispensable. Y dice, mas el que guarda la ley, ¿qué dice? Es bienaventurado. Hermanos, va a tener el fruto de ello. Ahora viene, el siervo no se corrige con palabra. ¿Cuántas veces, muchachito? La próxima, le dice la mamá, te voy a cueriar. Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Mira, hoy sí, es la ultimita vez. Sí, mamita, yo no lo vuelvo a hacer. ¿Verdad que sí? A la tercera dice usted, mira, la tercera es la vencida, pero todavía te voy a... Sí, mamita, te quiero mucho y todavía estás así. Entiende con palabras, pero ¿qué dice? ¿Pero qué dice aquí la palabra? No lo digo yo. El siervo no se corrige con palabras, mas ¿qué dice? Porque entiende. ¿Qué dice, hermano? ¿Pero qué? ¿Para qué pasa entonces? Ya vino la etapa del conocimiento, ya vino la etapa del entendimiento. Ahora, dentro del cuerpo de Jesucristo, que se llama iglesia, y a través de la obra del Espíritu Santo, viene la corrección para que el entendimiento sea efectivo en nuestra vida, hermanos. ¿Cuántas veces les hemos dicho que oren, hermanos? Pero no oran cuando están ahí, que cayeron en pecado, que cayeron en esto, que estoy enfermo, que ya no aguanta la mujer, que ya me divorcio, que ay, no, yo ore por mi hermano, y ahí está de rodillas tirado, hermano. Hombre, velad y orad sin cesar para que no caigáis en tentación. Tiene que venir Dios y en su misericordia te corrige para que tú logres no solo entender, sino que logres salir adelante en tu situación personal. Entonces, el siervo entiende, dice el hombre, y dice el siervo entiende, no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Hermano, las palabras se las lleva el viento. El conocimiento nos llena únicamente de vanidad. El entendimiento es fabuloso, pero tiene que suceder el paso más maravilloso, y es el poder ser llenos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Volvemos al libro de Jeremías y con eso vamos a terminar. Jeremías 31. Ahí es donde Dios establece un pacto, el pacto que hablamos al inicio de la enseñanza. Amén, hermanos. Dice Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Dios cumplió su pacto, hizo un compromiso, les hizo la promesa, los tuvo compasión, misericordia, los jaló, los trajo a la escuela, les enseñó, les dio el conocimiento, ellos no hicieron caso. Entonces este pacto ya termina, dice el Señor, y vamos a darle paso al otro pacto. Amén, hermano. Ese pacto es el permanente, ese pacto es el perfecto, ese pacto es ese pacto que el Espíritu Santo sella en nuestra vida. Por eso dice que el Espíritu Santo son las arras, son la garantía de la presencia de Dios en nuestra vida. Aquí hay algo precioso, porque dice: pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, no lo dice cualquiera. ¿Qué dice? Daré mi ley ¿en dónde? Ahí está, hermano. Ahí está la bendita semilla. Ahí está el verdadero milagro. Esa es la verdadera religión. Eso es el verdadero convencimiento, cuando Dios mete esa semilla bendita y en la ley se te mete aquí en tu cerebro y te baja el corazón. Amén, hermano. Ahí hay convicción, ahí hay sentimientos, ahí tu espíritu y alma y cuerpo se encuentran comprometidos, porque ya quieres tú hacer aquello. Amén, hermano. Ya no estás forzado, sino que hay una ley interna dentro de ti. Dice: en ese pacto le haré con la casa de Israel después de aquellos días, daré mi ley. ¿Qué ley? La misma ley que le dio a Israel, hermano. Es que esa no cambia, solo que ya yo la quiero y la amo. Amén, hermano. ¿Cuántos aman la ley de Dios? Entonces hay que cumplirla. Amén. Dice: y la escribiré. ¿Qué dice? En su corazón. Es que los hermanos solo andan regañando a uno ahí, ya están en la ley otra vez. Pues aquí todos estamos en la ley, hermano, pero la ley espiritual. ¿Quién entenderá sus propios males? Dice la palabra. Enséñame los que son ocultos, los que yo no entiendo. Ábreme el entendimiento, yo quiero saber. Y luego sáname, y luego límpiame, y luego ahí estamos, Señor. Ah, solo le decimos algo, hermano. Fíjese que esas sus juntas que tiene. Ah, hermano, ¿y quién le dijo a usted? Ah, cuidadito, hermano. Mi hermano, que ese es su vestidito, ya se le mira todo, hermana. No, hermano, usted ya es pura ley. Anda juzgando. Hermana, es por su bien, hombre. La van a desear por ahí, hombre. La van a arrinconar por ahí. No, hermano, es que ustedes no tienen amor. Pues por amor a ti lo hacemos. Y cuando tú tienes escritas las leyes de Cristo en tu corazón, la ley no te es gravosa. Al contrario, como dice David, me deleito en tu ley. Medito en la ley tuya de día y de noche. Es como aquella miel que destila del panal. Y David empieza a halagar la ley porque le complace la ley. Nunca habló mal de la ley. Porque la ley es un arma letal cuando la aplicamos a la fuerza a alguien. Pero cuando nace en nuestro corazón, hermanos, hay cosas maravillosas. Y luego dice, pero este es mi pacto, dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Cuántos han sido perdonados por Dios, hermano? Perdonaré la maldad de ellos. ¿Y qué dice? Y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la última etapa. Por eso ahorita estamos en la etapa final, en la etapa de la gracia, el regalo de Dios. Gracia es regalo, ¿ya? En el cual Dios quitó el pecado. Cristo, a través de la muerte de Jesucristo, ya se ha quitado el pecado. Ya no hay pecado. Cristo cargó con el pecado. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se va el pecado. Empezamos a tener una comunicación con Dios. El Espíritu Santo es delegado para trabajar en nosotros, con nosotros y en vosotros. Cada uno de nosotros lleva un Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Cuando a través de la obra del Espíritu Santo yo recibo la ley de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. No necesito gendarmes. No necesito pastores detrás de mí. Necesito y quiero agradar a Dios con todo mi corazón. Termino con un versículo precioso. Es un versículo de un capítulo mesiánico de Salmo 110. Y con ello termino. Jehová dijo a mi Señor. Oiga, que este salmo a mí, mi hermano, me enternece, me llena de tanto sentimiento. Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Cuando le dijo siéntate a mi diestra, quiere decir que Dios le está dando la honra al único que la merece, porque el lugar derecho, la diestra, es el lugar más importante que alguien pueda tener a la par de un personaje. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no vino a destruir a sus enemigos, Dios se los destruyó. Amén, hermano. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, la vara del poder de Jesucristo. Entonces ya no es la ley con castigo. No, hombre, la misericordia. ¿Qué te pasó, mujer? ¿Te quieren matar estos que traen la ley encima? El Señor es que cambió la ley. Sí, la ley dice que hay que matarla. Sí, merece morir. Pero, ¿y cómo están ustedes, señores? Apeló a la conciencia, a leyes superiores, y aquellos que iban a apedrear a aquella mujer fueron tirando la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te condenaron? Señor, se han ido todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no he venido a condenar al mundo, dijo el Señor, yo he venido a salvarlo. Esa es la obra de Jesucristo. Entonces, la vara de la justicia de Jesús no es latigar, no es destruir, no es desechar. Dios es incluyente, no excluyente. Jesucristo, a través de esa obra de gracia, me ha incluido en su plan bendito de salvación, y espero que a ti también. Y dice, Jehová enviará desde Sión. ¿Y desde Sión por qué? Porque fue allí precisamente en Jerusalén. Desde el cielo, Sión es la ciudad celestial. Desde el cielo enviará la vara de tu poder que domina en medio de tus enemigos. ¿Qué pasa cuando estamos gobernados por Jesucristo y delegada esa obra maravillosa del Espíritu Santo en ti? Hermanos, ya no hay que forzar a nadie. Nada, nada. Ah, no, esto no le agrada a Dios. No, hombre, aquí le voy a fallar a Dios. Señor, mira, ah, hice malas cosas. No, hombre, tengo que ir a pedir perdón a aquel. No, Señor, mira, es que me duele aquí en el corazón lo que hice. Y Dios no te dice, ah, pero te va a caer con un látigo. No, hombre, el corazón contrito y humillado. ¿Qué dice? No desprecia el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que Él se goza en hacer misericordia. ¡Hala, qué alegre que pude ayudar a este mi hijo! Gracias, qué feliz se siente Dios. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos da gloria a Dios? Hoy fue un día de fiesta en esta iglesia, hermanos. Hubo 20 y pico de arrepentidos. Y Dios desde el cielo, hermanos, dando su beneplácito y enviando su bendita palabra. ¿Qué pasa cuando llega el Espíritu Santo a tu vida? Cuando son escritas las leyes de Dios en tu mente y en tu corazón, ya no necesitas leyes impuestas. Te nace hacer la voluntad de Dios. Acá termino con este versículo 3. Tu pueblo, ¿y quién es el pueblo de Él? ¿Quién es nosotros? ¿Quién es nosotros? ¿Ah? Los que hacen la voluntad de Dios, ¿o no? Ese es el pueblo de Dios, el que hace su voluntad. Tu pueblo se te ofrecerá. Ese te ofrecerá quiere decir, yo quiero, Señor, servir. Amén, hermano. Yo quiero hacer algo. Como que usted tiene un regalo y quiere regalarle a alguien que quiere mucho, y dice, y va a la tienda y va de repente con su esposa o alguien y le dice, ahora yo le quiero llevar, ah, no, ese está más bonito. Sí, pero ese está más caro, le dice el marido. Es que me nace. Yo quiero, no importa el precio, ¿me entiende, hermano? Me voy a complacer en cuanto más caro sea. Me voy a sentir más feliz. No, hombre, pero ¿quién te está obligando a que des eso? Es que yo quiero. ¿Me explico, hermano? Porque me nace. Entonces mi pueblo se entregará voluntariamente, dice, en el día de tu poder. ¿Y cuál es el día del poder de Dios? El día de la gracia. El día de que Él no se venga, sino que Dios lo venga. El día en que se entregada la ley en la mente y en el corazón. En la hermosura de la santidad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? En medio del apartamiento, Dios y tú. En esa santidad. Santidad quiere decir apartamiento. Y luego, desde el seno de la aurora, como quien dice, desde siempre. Dios no tiene principio ni fin. Desde que Dios es Dios, tuvo misericordia de ti. Desde que se inició esta historia en la bendita palabra de Dios, ya estaba escrito el plan de salvación para tu vida y para la mía. Jesús, Dios ya tenía planificado que Jesús iba a derrotar a Satanás en la cruz del Calvario, desde el libro de Génesis, para la gloria de su nombre. El pueblo se entregará voluntariamente. Desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. Dios no envejece, Dios es eterno. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es eso, hermanos? Es que Jesús vino ya no con la ley arónica ni con la ley mosaica, vino con la ley de la misericordia en sus manos, hermano. Ese Melquisedec es aquel sacerdocio que no tiene principio ni fin. Ese sacerdocio espiritual es cuando a través de la obra del Espíritu Santo tú llegas a entender sin ley, viviendo la ley. Amén, hermanos. Si tú te pones, Señor, quítame el guaro, quítame lo blasfemo, quítame lo mentiroso, hermanos, quizás pueda causar cierto efecto. Está bien, hay que pedirlo, pero lo más importante es que pidas el Espíritu Santo en tu vida, porque Él te va a cambiar y te va a hacer entender. Ya no necesitarán maestros. Tu misma conciencia te va a decir, ¡hey, quieto! No, 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 no es por ahí la cosa. ¡Ay, yo quería ir! ¡No, hombre, te vas a equivocar! ¿Qué cosa es oír la voz de la conciencia, hermano? ¡No compres eso, hombre! A veces nos torcemos y Dios tiene que enderezarnos. ¿Cuántos le quieren pedir a Dios que Él escriba en la mente y en el corazón sus leyes?